Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Francisco José Delgado.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí llegamos, sí, los del Larguero, a acompañaros al calorcito de agosto con toda la actualidad deportiva. Si os apetece un rato de noticias, protagonistas, fútbol, motos y otras cosas, ni os mováis, que estáis en el sitio correcto en el momento justo. ¿Qué queréis novedades sobre Rodri, por ejemplo? Ya os digo yo que las vais a tener. Sobre Ferran, lo mismo. Sobre el mercado del Real Madrid y del Atleti, pues igual. Por ejemplo, ya les cuento yo a los seguidores colchoneros que no cuenten con ver a Thiago Almada la próxima temporada, que ha cerrado su salida a River Plate, y eso acerca al Cuti Romero por ingreso de operación mucho a la defensa del Cholo la próxima temporada. En resumen, que aquí venimos a poner orden las últimas horas del deporte nacional y mundial en la próxima hora y media que queremos pasar a vuestro lado. Estamos a 8 de agosto. En teoría no tendría que haber mucho fútbol, pero en la práctica hay decenas de fines de semana en donde hay mucho menos que en este. Ha jugado, por ejemplo, el Madrid su cuarto amistoso de pretemporada, este ya más serio, con un 11 en la segunda parte, con Vinicius, Bernardo Silva, Hausen, Rüdiger, Trent, Valverde, Güler, Carreras. Vamos, que suena ya a prueba potente, y con un 1-2 ha ganado al Ferenbaros, goles de Mario Rivas y Carlos Pi, que en nada os voy a llevar a Hungría. También se ha presentado el Valencia, también Osasuna, ante sus respectivas aficiones. A Ramis en Osasuna le han recibido bien. A Corberán en el Valencia, a ver, yo diría que no tanto, a juzgar por lo que hemos escuchado. Que en el principio de temporada al técnico de tu equipo le reciban tal que así. Pitos de su afición. Se intuye que hay un rebote con Corberán en Valencia más grande que el mejor que haya pillado Pau Gasol. Luego os ampliamos desde allí que han jugado. Además también lo han hecho el Villarreal, el Rayo, el Getafe, el Betis, el Sevilla. Pero hasta ahora os tengo fútbol en directo y no cualquier cosa. De hecho, el último de los grandes en acabar ha sido el Barça en un triangular con poco normas Kings League casi. Así un apunte de situación hacemos. ¿Qué ha pasado en Italia? Adrián Soldevila, muy buenas.
Buenas noches. El Barça ha quedado segundo en el triangular disputado en Udine. Ha ganado el primer partido ante el Nottingham Forest con un gol de penalti de Rafinha y ha perdido el segundo contra el equipo local, el Udinese, que se ha llevado el torneo ganando al Barça por 1-0. Han jugado un rato Rafinha, Fermín y bastantes minutos a Adeyemi. Muchos canteranos y un debut, el de Jesse Bisibu, que ha estado como el equipo en general, desacertado y frío. Recordar que no han viajado ni Marc Casado ni Ronny Bardaggi, pendientes de una salida y para evitar posibles lesiones que frustren su marcha. En unos minutos habla Hansi Flick. Quedamos pendientes también de la zona mixta por si sale algún jugador a hablar. Os aviso si sale.
Vale, pues estamos pendientes a que tú nos avises. Aprovecho para contaros que además del amistoso es noticia que Araujo se ha ido cedido al Liverpool y que en la operación se incluye una opción de compra de 55 millones de euros. Pero bueno, de eso os cuento luego. Antes os digo ya que hoy se acaba de disputar uno de los trofeos con más solera del fútbol español. Hace años, a la pretemporada en España la daban solera trofeos como el Colombino, el Teresa Herrera o el Carranza. Este último se ha jugado hoy, no tiene tanto brillo como antes, pero es un clasicazo y por lo menos pasarme por Cádiz en el arranque del Larguero como que nos va a dar arte fijo. Ignacio de la Varga, tú dirás qué tal por allí. Buenas noches.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Aquellos cuadrangulares vinieron aquí a jugar hace mucho tiempo, jugaron Di Stéfano, Pelé, Cruyff, pues hoy nos encontramos con un Cádiz 1, Unión Deportiva Las Palmas 3, para llorar en todos los niveles. Ha ganado el trofeo Carranza la Unión Deportiva Las Palmas. Después de aquí nos íbamos a las barbacoas que se celebraban en la playa multitudinaria, que tampoco existen ya, en este caso positivamente porque se dañaba mucho el litoral, pero el trofeo Carranza muy venido a menos, edición número 73, espera que para el año que viene se revierta un poco, ya sabes que ha habido cambio de propietario en el Cádiz y demás, y haya al menos un rival de un poco más de entidad, con todos los respetos a la Unión Deportiva Las Palmas, que ha ganado hoy aquí 1-3 y ha sido mucho mejor que el Cádiz. El trofeo Carranza lo gana la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora, en unos minutos, le van a entregar ya la Copa de Campeón.
Gracias, de la Varga. Homenaje a los torneos, un abrazo, míticos del fútbol español, con el Carranza como uno de los grandes del panorama, que lo fue. Si os quedáis con nosotros, prometo una entrevista con un entrenador top de primera división, con una de las mejores deportistas del año y con un jugador del Atlético de Madrid. que está el Atleti en Corea. Mañana juega contra el City. Y hoy hemos escuchado al Cholo hablar sobre uno de los grandes protagonistas del verano. ¿Quién sino? Julián Álvarez.
Bueno, creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián. Y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
Cuenta hoy Santi Jiménez en el AS que el Barça y el argentino, después de las reuniones esta semana, han cargado de estrategia y se acabó lo de los gestos públicos, que solo sirven para cabrear y ponerlo todo más chungo. Ahora Julián y el Barça, digamos, van a trabajar en la sombra, donde estos días está mucho mejor para tratar de sacar al jugador. Luego lo hablamos con Santi. Estaba pensando yo que con tanto amistoso jugado, si os pongo en orden en un vistazo los resultados ya, pues eso que os lleváis. A ver, lo puedo hacer yo, lo puede hacer Remy Alcaraz, lo hemos echado a cara a Cruz y te toca, Remy. Cuéntale al mundo lo de la locura del 8 de agosto en resultados. Anda, buenas noches.
Buenas noches, Paco. Me ha tocado a mí, eso es. Hoy sí. Ha habido 15 partidos de equipos de primera división, una locura. Así que aparte del Real Madrid y del Barça, tenemos por ahora 6 derrotas. El Sevilla cae contra el Bayer Leverkusen 2-1 con gol de Miguel Sierra. También 2-1 el Colonia-Real Sociedad, gol en propia del equipo local, del Colonia. Y destacar también que ha vuelto Take Kubo. Ipswich 3, Rayo Vallecano 0, todos los goles en la primera parte. Coventry City 3, Español 1. Los pericos iban por delante, pero les remontaron el partido. Osasuna cae 0-2 contra el Alain y el Valencia, que cae contra el Newcastle 1-2 y con Gaya expulsado en la primera parte. Luego 3 empates, el Betis empata a 2 contra el Bournemouth con goles de Isco y Pablo Fornals. Empate también 1-1 del Tottenham Getafe, que Bordalás cierra una pretemporada buena, y también gol de un canterano suyo, de Alberto Risco. Y empate 1 también en Nápoles del Celta de Vigo con gol de Ferran Jutgla. Y por ahora también 4 victorias. Victoria 1-3 del Levante al Castellón, 3-0 del Elche al Toulouse, goles de Germán Valera, Dian y Ferniño, fichaje de este verano. Victoria 0-1 del Depor al Génova, gol de Kevin Sánchez a 7 minutos del final. Y el Villarreal, que en un partido con expulsiones y tanganas, ha ganado 1-2 al Galatasaray.
Gracias, Reme. Además, si metiéramos los resultados internacionales, se han jugado un Chelsea 3 Milan 0, un Juve 1 Inter 2 y un PSG 1 United 1. Por cierto, que Kane está en proceso de renovación con el Bayern, que acaba contrato el delantero internacional inglés en 2027, y están intentando cerrarlo ya. Y va a haber algún run-run con Zubimendi y su posible salida del Arsenal de aquí a final de mes. No me voy a equivocar. Aunque la noticia más triste del día es que ha muerto Jorge Messi, el padre de Leo, a los 69 años de edad, tras una larga lucha contra el cáncer. Es una noticia de impacto total en Argentina y global también. Hoy que hay campeonato allí, en todos los partidos hay un minuto de silencio y todos los capitanes de los equipos portan brazalete negro. Y nosotros le mandamos un abrazo al astro mundial, que lo último que ha hecho con España es mandar 80.000 euros a los afectados por los incendios en Madrid. Así que un abrazo de 80.000 toneladas para acompañar en estos momentos. Y así vamos terminando el segundo sábado de agosto. Pero si quieres saber qué ha hecho el Barça con Rodri en las últimas horas, si quieres saber si Mourinho está apretando con un sustituto a Rodri, si quieres saber qué ha dicho Ferran Torres a sus íntimos sobre su futuro, todo eso y más se viene en este larguero. Tengo tiempo para contar y hace un calor de la leche para dormir, así que lo mismo todos agradecemos la compañía. Yo sí, así que si os apetece, ampliamos ya mismo.
El Larguero con Francisco José Delgado.
En un día así se hace difícil saber por dónde empezar. Voy a empezar por el Ferencváros 1 Real Madrid 2, nuevo partido de pretemporada del equipo de Mou, hoy en tierras húngaras, equipo más canterano en la primera parte, equipo más serio en la segunda. Un gol muy bonito de jugada, el segundo. Vinicius con minutos, Bernardo Silva teniendo también sus primeros minutos. Vamos a Hungría, que está Héctor González a la salida del estadio con Prota. Héctor, muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jou? Buenas noches. Por aquí aparece el capitán del Real Madrid, Fede Valverde, después de esta victoria 1-2 frente al Ferencváros.
Seguimos puliendo lo que quiere el entrenador, las ideas que quiere. Todavía faltan muchos jugadores, pero bueno, nos estamos encontrando mejor.
¿Cuáles son las sensaciones en estas primeras en Valdebebas? ¿Nuevo proyecto? ¿Qué os está pidiendo Mourinho? ¿En qué está incidiendo en estas primeras semanas?
Bien, o sea, yo disfrutando mucho de tenerlo acá con nosotros e intentando, como dije en una entrevista, aprender de él, sacarle el mayor fruto posible a cada día que me toque entrenar con él y su cuerpo técnico. Los jugadores están contentos, trabajando muy bien, y bueno, yo como capitán me alegro de que todos los compañeros estén bien.
¿Qué cambia ser el primer capitán del Real Madrid? ¿Siente más responsabilidad uno?
Sí, obvio, al final llevo años un poco siendo tercero, segundo capitán, y bueno, es un rol que me gusta, que lo siento con mucho honor, con mucho orgullo. He aprendido mucho, sigo aprendiendo cada día y bueno, intento dar mi mejor imagen dentro del vestuario, fuera, en la cancha, para que todos los compañeros estén cómodos.
Ya ha debutado Bernardo, no sé cómo lo has visto, tú que puedes compartir medular con él, no sé cómo lo has visto hoy y cómo lo has visto estos días entrenando en Valdebebas.
Espectacular, la verdad, disfrutando mucho, es un jugador mágico en el día a día, la verdad que es una persona espectacular, excelente, que se acopló muy bien a todo el equipo, muy gracioso, muy divertido y bueno, aprender de él, la verdad que es un jugadorazo que siempre lo ha admirado como jugador, como rival y bueno, hoy poder tenerlo con nosotros es una alegría grande.
Perdóname que vuelva otra vez a Mourinho. Se te ha visto mucha complicidad con él hoy cuando te ha cambiado, también el otro día. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Mourinho? Lo que no te esperabas que dijeras. No me esperaba que fuera así Mourinho en estos días que has estado con él.
Bueno, muy cercano. Al final es una persona que está ahí con su carácter. A veces duro, pero creo que esa es la forma que a veces a uno le puede hacer llegar mejor. Me gusta cómo nos trata, cómo me trata a mí. Estoy contento y bueno, como dije recién, intento disfrutar y bueno, como soy capitán hoy también, intento yo también plasmar lo mejor de mí para que los compañeros estén bien, el cuerpo técnico esté bien, esté contento, esté a gusto con nosotros y nosotros estemos a gusto con él.
Fede, han venido 6 fichajes, nombres muy importantes, pero también se ha hablado mucho la última semana de Rodri, que al final ha elegido al Barça. No sé qué te ha parecido esa decisión de Rodri y los 6 fichajes que ha hecho el Real Madrid hasta ahora.
Bueno, yo enfocado, hablo por mí, estoy enfocado en mi club, enfocado en mis compañeros. Tengo mucha responsabilidad de llevar la cinta de capitán y estar siempre dando el máximo por mis compañeros. Hoy, cada día intento que cada uno de los jugadores que están en el vestuario estén contentos, estén felices, estén con buena energía. Así que bueno, me preocupo más por ellos.
Vale, muchas gracias.
Pues las palabras de Fede Valverde, el nuevo capitán del Real Madrid, que no se ha querido mojar tampoco mucho sobre el tema Rodri y sí valorar a los compañeros que tienen el vestuario y con los que hoy ha ganado 1-2 al Ferencváros en Budapest.
Aritz Gabilondo, compañero del diario AS, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Esto ya pinta más serio, ¿eh?
Sí, lo de hoy ya por el escenario en sí incluso ya era más importante, aunque hemos visto un Madrid parecido al del último día en el partido frente a la Fiorentina, no ha cambiado muchas cosas, sí, jugadores que ya van entrando poco a poco, después de las vacaciones, caso de Bernardo Silva o Vinicius en el día de hoy, pero bueno, yo creo que es un Madrid todavía en pañales, podríamos decir.
Sí, le queda. ¿Qué te ha gustado más de lo que has visto, Aritz?
Pues me ha gustado Arda Güler. Yo creo que Arda Güler es el jugador del centro del campo que más margen de crecimiento tiene todavía, por lo que hemos visto hasta ahora y por lo que creo que puede dar. Y es, me parece, una posición que el Madrid necesita como el comer, después de todo lo que hemos visto y hablado, y la figura de Güler le puede dar muchas cosas en ese sentido. O sea, yo creo que hay que cuidar y mimar la figura de Arda Güler para que le pueda dar fútbol al Madrid. Y luego, bueno, pues creo que Endrick está mandando señales, por lo menos a nivel de actitud, de perseverancia para poder quedarse en el equipo y ser del gusto y del agrado de Mourinho. Y por supuesto los jóvenes, ¿no? Alexis Tiria, yo creo que es un chico que tiene muy buena pinta, hoy ha dejado 45 minutos muy interesantes, agresivo, tiene desborde, trabaja atrás, estoy convencido de que le va a gustar mucho a Mourinho.
Sin Courtois, Diomant, Mbappé, Tchouaméni, Konaté, Bellingham, Cucurella, es decir, es verdad que ha habido un equipo en la segunda parte bastante más reconocible, pero sabiendo que le faltaban aún por meter a tantos, ¿qué ajustes le faltan a este Madrid, Aritz?
Bueno, a ver, yo creo que jugar un poco a lo que quiere Mourinho. Realmente en los dos partidos últimos, no hablo de los anteriores, pero sí que en estos dos últimos, que son los test más importantes que ha jugado el Madrid hasta ahora, defensivamente ha dejado alguna laguna. De hecho, hoy el segundo tiempo, pues al final ha sufrido igual que sufrió el otro día frente a la Fiorentina, ¿no? Ahí es donde yo creo que el Madrid se tiene que asemejar mucho más a lo que es un equipo de Mourinho, defender con más seriedad, no dejar que el rival, por ejemplo, en los costados, como ha ocurrido mucho en el día de hoy en la espalda de los laterales, pueda hacerle daño, y ser un poco más consistente en líneas generales. Pero yo creo que es también cuestión de tiempo que Mourinho pueda dejar su sello en el equipo y que se parezca cada vez más a lo que él quiere.
Y en lo que va a ser la canción de lo que resta de verano, ¿sin Rodri sigue siendo Aritz imprescindible un medio centro tipo Zubimendi si se pone a tiro, o la cosa va a quedar así?
Pues yo tengo la sensación de que el Madrid no se va a volver loco. Si sale una opción a última hora que le pueda agradar, es obvio que si quería ir a por Rodri es porque denota que esa posición no la tiene cubierta. Ahora entiendo también la postura del Madrid de que no vale cualquiera. Es un puesto muy específico. Estamos hablando de un jugador como Rodri que iba a darle un salto de calidad enorme a la plantilla, pero no tiene que tampoco volverse loco y fichar un jugador que no le llene por completo, ¿no? Por el hecho de tener que reforzar esa zona en la que realmente pues también pueden jugar futbolistas como Bernardo Silva, como Arda Güler, o sea, pueden ser complementos de Camavinga, Tchouaméni y Valverde, que en realidad son los mediocentros más puros que tiene la plantilla.
De hecho, habéis contado hoy en el diario AS que Thiago Pitar se va a quedar en el Real Madrid, sí. Y eso lo que genera es la impresión de que el medio campo está ya bastante poblado como para pensar en un fichaje más, ¿no?
Claro, de hecho se hablaba mucho de la posible salida de Thiago Pitar al Fulham, efectivamente. Y lo que ha pasado con Rodri, pues se ha paralizado absolutamente todo eso, porque el Madrid no está tampoco boyante en cuanto a número de centrocampistas, y perder uno de la calidad de Thiago Pitarch pues parece un lujo excesivo, ¿no?, en estos momentos para el Madrid.
De todas maneras nos va a tocar esperar, porque esto va a tener algún vaivén dependiendo de cómo arranque la temporada. Gracias, Aritz, un placer.
Igualmente un saludo.
Por la mañana, por la noche, por la tarde, cuando sea. Héctor González, sigue por ahí, ¿no?
Por aquí seguimos, Paco Jo.
¿Cómo ha sido por dentro aquello?
Bueno, pues para empezar, ambientazo, ¿eh? Uh-huh. El Ferencváros ha tomado muy en serio el partido, también el estadio vestido de gala para recibir al Real Madrid, y sí, durante el partido y en el campo coincido con Aritz que lo mejor ha sido Arda Güler, ya no solo por lo que ha influido en el juego y lo conectado que estaba, sino también porque ha ejercido un poco, yo diría, hasta de capitán sin brazalete, con mucha confianza que nunca le habíamos visto, dirigiendo, ordenando a los compañeros, también en alguna trifulca que han tenido, por ejemplo, Ciria y Carreras, ha sido él el que se encargaba de ir a separar. Luego el foco en la banda estaba puesto, por supuesto, en Vinicius Junior, todo el rato con una sonrisa después de la noticia de la renovación que se hacía oficial el pasado jueves, la buena noticia del primer gol de Carlos Espí, los canteranos respondiendo, Rivas con ese gol tras asistencia de Ciria, y Mourinho hoy te diría más serio, más tranquilo, se ha dejado ver menos. En las pausas de hidratación sí que le hemos visto dar indicaciones y hacer correcciones, pero se ha dejado ver menos fuera del banquillo. Y luego tras hablar con Valverde, también Paco Jo, y es una sensación que yo creo que gira alrededor del entorno del club en los últimos días, en las últimas semanas, Mourinho creo que ha tocado algo en el vestuario. Es verdad que veníamos de una situación atípica, la de el año pasado, con la que terminó la temporada, pero Mourinho ha tocado algo y ve a los jugadores felices, tranquilos, relajados y con muchas ganas de lo que viene por delante. Es verdad que falta por volver de vacaciones mucho gallo, que veremos cómo se acopla y cuando empiecen los resultados, y a ver cuántos minutos juega cada uno, a ver cómo respira el vestuario. Pero de momento creo que Mourinho ha tocado algo dentro de ese vestuario que está funcionando.
Bueno, pues bien está para el Real Madrid, aunque claro, si en la pretemporada ya pones caras mohinas, estaría la cosa chunga antes de empezar el año. Por cierto, Mourinho ha hablado, y ha hablado de los primeros minutos que ha tenido Bernardo Silva, al que le ve, menos de portero en casi todas las situaciones, ¿no?
Sí, a ver, Bernardo ha entrado en el descanso sustituyendo a Camavinga, y sin querer hacer de menos a Camavinga, cuando ha entrado el portugués se ha notado, mejoraba cada jugada, ha empezado jugando en el doble pivote acompañando a Valverde, pero luego Mourinho a los 20 minutos le ha indicado que se moviera a la media punta, también haya rendido bien, también desde la banda derecha metiéndose hacia adentro, un poco lo que ha hecho Brahim también en la primera parte, sirve para todo Bernardo, y sobre esa polivalencia hablaba Mourinho al término del partido en Real Madrid Televisión.
Bernardo es un jugador tremendo, que nos da salir del balón, si juega más bajo, si juega en la posición 6-8, nos da una gran salida del balón, posición 10, es otra posición que Bernardo está confortable, uno de estos que un jugador te hace 3 o 4 posiciones, y para un entrenador es una plantilla que nosotros queremos corta, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
Pues eso, le ven diferentes posiciones, de 6, de 8, de 10, es verdad que la polivalencia le va a dar oportunidades, aunque es verdad que ahora está más obligado a ser polivalente si no llega un jugador del corte de Rodri. Es un estilo Héctor, que es polivalente. Un día está presentando el larguero y al otro día está en Hungría con el Real Madrid. Cosas que pasan.
Como tú, más o menos.
Del mismo rollo. ¿Algo más desde Hungría, Héctor?
Bueno, que el Madrid ya ha vuelto, a la capital de España, que mañana día de descanso, que el lunes nuevo entrenamiento, porque el miércoles se disputa, antes estoy a hablar del Carranza, ¿no? Pues
sí,
otro histórico torneo, el Teresa Herrera, ese Deportivo Real Madrid. Y bueno, pendientes también estas semanas de ver si la plantilla está cerrada o esas dos peticiones que Mourinho hizo a mediados de junio se terminan cumpliendo, ¿no? La de un centrocampista más y la de un defensa central más, en este caso de perfil zurdo a poder ser. Veremos qué ocurre, cuánto presiona el portugués y si el club ve también alguna oportunidad de mercado a la vista para satisfacer los deseos de Mourinho.
Vamos a esperar. En esto conviene ser cautos después de lo que ha pasado con Rodri. Vamos a ir muy cautelosos, no vaya a ser que nos equivoquemos. Un abrazo, Héctor. Buen viaje mañana.
Un abrazo, gracias, Paco Jo.
Los primeros minutos han ido del Real Madrid, los próximos van del Barça. Hacía casi 3 décadas, leí por ahí el otro día, que el Barça no jugaba un triangular en el verano. Ha terminado el del Barça hace muy poquito. Así que está Adri Albets en Zona Mixta. Adri, muy buenas de nuevo.
Paco, tenemos con nosotros aquí en Zona Mixta a Fermín López. Lo podemos sentir, escuchar en directo.
Fermín, la salida de uno de los capitanes, de Ronald Araújo, no sé cómo se produjo, no sé qué os dijo, en qué momento os lo comunicó.
No, hoy ha venido a despedirse del equipo. Es una pena porque Ronald es un capitán y tengo buena relación con él, pero bueno, seguro que lo ha decidido para seguir creciendo y ojalá que vuelva el año que viene.
Yo pregunto igualmente por Rodri. ¿Te gustaría a ti que llegara Rodri a jugar en el Barça?
Es que no puedo entrar en eso porque al final son jugadores que no están en el club y creo que también sería una falta de respeto a los compañeros que están. Pero todo el mundo sabe que Rodri es un grandísimo jugador, yo lo he tenido acompañado en la selección, pero bueno, son cosas que si tiene que pasar, pasará, pero no quiero entrar en estas cosas.
¿Tú turnabas de la lesión también con Tassandí, con Tastruba, con Tamparales?
No, ve, la verdad es que han quedado una miqueta de agafa al ritmo, pero
me quedo un poco de
Tamparales, tenía muchas ganas de jugar ya al Barça y
voy a seguir trabajando.
Me preguntan cómo ha sido su trabajo mental.
Sí, ha sido un verano, un estío muy duro, pero bueno, ya estoy bien y con ganas de la segunda temporada, de seguir trabajando y seguir creciendo.
Que ha sido un verano muy duro y que quiere seguir creciendo durante esta temporada y que sea buena temporada.
No, el equipo molt bé, crec que estem treballant molt bé aquestes setmanes, el jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé, encara em queda una miqueta de ritme, però m'he trobat bé.
Que le queda un poco de ritmo, pero que se ha encontrado bien Fermín durante estas semanas. Y se vaya Fermín López, que nos ha atendido después de este partido entre el Barça y el Udinese, el que ha perdido el Barça y el Barça Nottingham Forest, que ha ganado el Barça. Pero al final el trofeo Friuli ha sido para el Udinese.
Pues nada, para el Udinese. Santi Jiménez, Barcelona, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal has visto al Barça tú?
Ostras, ha sido bastante aburrido.
Sí, ¿no?
Ha sido un ladrillo de torneo importante. Pero bueno, aparte de esto, es que muy verde le he visto al Barça. Se pueden destacar pues que Rafinha y Fermín ha vuelto, les falta mucho. Y es en lo que están. El Barça con el Nottingham pues ha merecido perder, pero ha acabado ganando por una jugada en el último minuto, un penalti. Y cuando han salido en el segundo partido ya era un equipo pues de juveniles y de gente del Barça B, más Valde, que es el otro que ha regresado, y Szczęsny. Y ahí el Barça pues ha tenido un despiste defensivo en una pelota perdida al centro del campo, un despiste defensivo en el último minuto y ha evitado que fuéramos a los penaltis y que yo pudiera entrar aquí a tiempo.
También te digo, Santi, que es todo un poco raro, ¿vale? Hacía mucho tiempo que el Barça no jugaba un triangular.
Hacía mucho que no se jugaba un triangular en ningún sitio.
En ningún sitio, la verdad, pero bueno, hacía muchísimo que el Barça no lo jugaba. Al Barça le faltan todos los internacionales con España. En fin, no sé si los ensayos son un poquito incompletos en esta temporada del Barça.
A ver,
hasta ahora.
Yo creo que a nivel de lo que es dinámica de primera plantilla, seguro.
Claro.
Lo que pasa es que esto le sirve a Flick para ir viendo cómo van evolucionando los jugadores de la cantera. No para incorporarlos a todos, obviamente, ni siquiera la mitad o una quinta parte en el primer equipo, pero sí que para una urgencia, para las primeras jornadas de la Copa del Rey y tal, saber a qué jugadores son los que van evolucionando más y irlos viendo. Porque los ha tenido durante muchos días. Uh-huh. Los ha tenido 10 días antes de irse a Inglaterra, luego 8 días en Inglaterra y ahora los sigue teniendo. O sea, ha estado casi un mes con ellos y eso le incrementa el conocimiento de la base. Pero vamos, a nivel de rendimiento de la primera plantilla va a tener muy poco que ver con lo que se ha visto hasta ahora.
Oye, Santi, ¿y cómo imaginas un Barça con Rodri? ¿A qué te suena, a qué te sabe ese Barça?
Pues con un Barça más experimentado, más serio, con más liderazgo, con... Muchas veces Flick se ha quejado, o los cronistas, no sé, hemos señalado que hay momentos en el partido que el Barça puede jugar muy bien, pero que le faltaba ese dominio del partido, ese saber estar, esa veteranía, y yo creo que con Rodri eso cambia bastante, porque es un líder, y si alguien sabe leer un partido, ese es Rodri.
¿E imaginas un Barça con o sin Julián? Que te he leído en AS que se cambia la estrategia a partir de ahora, que ahora vamos a la estrategia en la sombra, más al sol.
Sí, yo lo veo tremendísimamente complicado. O sea. Pero vamos, también veía tremendísimamente complicado que pudiera plantearse la opción de que llegara Rodri.
Cierto.
Por tanto, ahí tampoco me mojaré mucho, pero vamos, si me preguntas mi opinión, yo lo veo muy peludo.
Aún sabiendo que Julián quiere irse.
Sí, ahí también había muchos jugadores que quieren irse y hemos visto a lo largo de muchas temporadas jugadores que han intentado hacer un pulso a sus equipos. Luego salen, piden perdón, les pitan tres partidos y luego ya las cosas más o menos se olvidan. Yo lo veo muy complicado porque además me parece que el Atlético de Madrid se ha mostrado muy firme en sus convicciones de no dejarle ir. Tendría que ser muchísimo dinero. La opción de incluir a Ferran Torres en la operación me parece que está absolutamente descartada, porque si Ferran se va, se iría al Paris Saint-Germain. Por tanto, me parece que o es un dinero que el Barça no puede gastar y que es una oferta descacharrante para el Atlético de Madrid a la que no le pueda decir que no, que creo que eso sí que ya te lo descartaría que no va a ser. O él se pone muy 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 terco en querer salir y en el Atlético ven que su estancia en el Metropolitano pueda ser un problema. Pero todos esos problemas, por experiencia más o menos se acaban arreglando.
Bueno, pues vamos a ver si este se arregla y cómo, de qué manera y cómo negocia el Barça en las próximas horas con Rodri, que se va a tener que poner más serio en las ofertas de las que ha efectuado, de las dos que ha efectuado hasta ahora.
Sí, estas cosas no las acabo de entender. O sea, una vez has llegado al acuerdo, tú sabes más o menos, todos sabemos en cuánto está tasado.
Totalmente.
Y en cuánto aceptarán.
Totalmente.
Entonces, lo otro es perder el tiempo.
Sí, lo otro son, pues eso, despistar, a ver si...
en un día que se han levantado mal y dicen...
O que han comido un ladrillo 30, antes pues sí. O algo así, pero vamos, es muy difícil esto, ¿eh?
O sea, es por probar si están borrachos o no.
No.
Si no,
vas perfectamente hacia 70 y ahí ya verás tú cómo cierras la operación.
Exacto.
O sea, no hay que darle... Si lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe el Barça y lo sabe el City. O sea, no hay que darle muchas vueltas. Gracias por ayudarnos en la digestión del ladrillo. Un abrazo, Santi.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Adrián Soldevila, vuelvo contigo en Udine,
que
ha terminado también la rueda de prensa de Hansi Flick, ¿no? Muy buenas de nuevo, por tercera vez.
Sí. Buenas de nuevo. Es que esto es por farcículos.
Totalmente, bueno, aquí. Es como toca.
Sí, pues Hansi Flick, que evidentemente ha hablado de Araujo, ha dicho que está contento por él que se vaya al Liverpool, porque es lo que quería. Le sabe mal por Casado y Ronny Bardghji, pero ha dicho que él ya les dijo la temporada pasada, fin de temporada, que bueno, la situación que había y es la misma la que tienen ahora. Y le hemos preguntado por Ferran Torres, por la salida de Ferran Torres al PSG, ha dicho esto.
And what are your feelings about that? Thank you. Well, I focus now on the team. I said that I respect the holiday of the players, and I didn't know anything at the moment because today I was focused on
que respeta a los jugadores, pero que no sabe nada de esto, que no sabe nada de salir de Ferran.
Ya, que está centrado en el partido de hoy, que no estaba...
Sí, importantísimo.
Sí, claro. Bueno, pues vale, si él está centrado, ¿qué te sabes tú del futuro de Ferran?
Bueno, lo que sabemos es que es verdad que tiene un acuerdo con el PSG, de hecho el PSG le ha comunicado al Barça que tiene un acuerdo con Ferran Torres, pero lo sorprendente de esto es que el PSG, en el momento en que le ha comunicado al Barça que tiene un acuerdo con Ferran, no le ha presentado ninguna oferta.
Es que es muy fuerte
por Ferran. Esto es bastante tremendo.
A ver, espera. El PSG comunica al Barça que tiene un acuerdo con el jugador. A la vez que le comunica eso, no le dice, y te comunico que quiero pagar lo que sea, porque le queda un año de contrato al jugador, no lo puede sacar. Es decir, le dice, yo ya estoy de acuerdo con él. ¿Y ahora qué? pues el Barça estará esperando, vale, pues dime claro. Ahora qué ofreces por Ferran, ya que tienes con él el acuerdo. Pero el Barça no ha recibido ninguna oferta del Paris Saint-Germain.
Es correcto, no ha recibido ninguna oferta y está esperando a que le hagan la oferta para valorarla, y si va a vender o no a Ferran Torres. Si la voluntad del jugador es salir y la oferta es más o menos buena, el Barça no pondrá ningún impedimento.
A ver, Adrián, la voluntad tiene que ser salir, porque si no, no habría acuerdo con el jugador.
Obviamente.
Pero lo surrealista de este caso es que, de manera oficial, el Paris Saint-Germain se ponga en contacto con el Barça y le diga: hemos alcanzado un acuerdo con Ferran. Y el Barça habrá esperado al otro lado de la línea telefónica diciendo: bueno, ya ahora es cuando me van a hacer la oferta. Y se ha encontrado con silencio después de esa frase. Entonces, claro, en el Barça están alucinando y están pensando: vale, pues en algún momento nos diréis algo y ya nos pondremos a negociar. Más o menos así, ¿no?
Es exactamente así. Es exactamente así. Está esperando el Barça la oferta del Paris Saint-Germain, aunque sabe, de voz del Paris Saint-Germain mismo, que tiene un acuerdo con Ferran.
Las cosas alucinantes de este verano, de verdad. Yo, mira que llevo tiempo, pero mi capacidad de sorpresa va teniendo huecos para más según va pasando el tiempo. Pues nada, si en este tiempo de larguero el PSG llama al Barça y le ofrece algo, porfa, llámanos, Adri, ¿vale?
Obviamente lo haremos, pero ya a estas horas ya lo dudo, ¿eh?
Bueno, hay cosas, están pasando cosas muy raras. Vete tú a saber a qué hora les dicen la oferta o le mandan un WhatsApp. Gracias por el currazo, un abrazo.
Un abrazo.
Adrián Soldevila, que ha estado con nosotros pendiente de toda la zona mixta de ese partido, de las declaraciones de Hansi Flick y de esta noticia. Insisto, el PSG, cuenta Adrián Soldevila, le ha comunicado al Barça que tiene un acuerdo con Ferran, pero no ha hecho ningún tipo de oferta de momento por llevárselo. La acabará haciendo, acabará yéndose, pero que de verdad las negociaciones este año son muy raritas. Inglaterra, Pablo Montaño, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Paco Jo. ¿Qué tal?
¿Alguna novedad con Rodri desde allí, desde las Islas Británicas?
Pues lo que hemos tenido el día de hoy ha sido una noticia de The Athletic, hablando de que Maresca va a seleccionar él a su grupo de capitanes. Promete ser Rubén Díaz el primer capitán. Y cuando no se lee a los posibles candidatos a ocupar una de las cuatro capitanías, el nombre de Rodri Hernández te da mucho que entender por dónde van los tiros. Le han preguntado en rueda de prensa para ese encuentro que jugará el Manchester City próximamente sobre Rodri Hernández, porque no hay otro nombre propio en el Manchester City que el de el Balón de Oro español y el mejor jugador del pasado Mundial. Y decía que todo el mundo en la sala sabe lo buen jugador que es Rodri, que en el fútbol unos jugadores vienen y otros se van, que él no conoce los detalles de lo que está pasando, pero que el fútbol se mueve así. Es decir, que no ha dejado ni cerrada su continuidad en el Manchester City, ni tampoco ha dado por hecha su salida, pero todo parece encaminado, eso sí, a una oferta mayor, a la que ya comentábamos anoche también con Héctor, de la primera que hizo el Fútbol Club Barcelona por el centrocampista español, porque Rodri siempre a lo que, o a ojos del Manchester City, valía mucho más de 45 millones, mucho más es 70, 80 y casi 90 millones de euros lo que te iba a pedir el conjunto mancuniano, por mucho que estuviera en su último año de contrato, porque al final Rodrigo Hernández está en edad plenitud máxima como centrocampista español, viene a hacer un mundial brutal, y la intención del Manchester City siempre fue renovarlo, siempre quiso quedarse y ampliarle su vinculación, pero una vez vieron que el deseo del jugador era regresar a España y que esas negociaciones para ampliar su contrato no avanzaban, pues todo tendía más a darle una salida, pero sin malvender a la que junto a Erling Haaland es la gran estrella de su equipo.
Yo aquí puedo contar por el lado del Madrid. El Madrid, que tenía la operación en mente, calculaba que para que Rodri saliera del City le iban a pedir en torno a 70 millones de euros. O sea, esa era la cantidad final que yo creo que el Madrid, aunque estaba intentando enfriar, aunque estaba calculando que entre 65 y 70 iba a costar esa salida. Y si eso calculaba el Real Madrid, que vaya calculando más o menos el Barça lo mismo. ¿Hay cierto run-run con la posible salida de Zubimendi del Arsenal?
No, se ha comentado por redes sociales, pero nada serio. El tema con Zubimendi es que terminó la temporada siendo suplente, se le vio anímicamente tocado por perder protagonismo. Decía que, me acuerdo yo, hablando en declaraciones tanto para el diario AS como para la cadena SER, la previa de la final de la Champions, que obviamente le gustaría pues haber sido más importante en ese tramo decisivo en el que le levanta un poquito el puesto de pivote Miles Lewis-Skelly, el canterano del Arsenal, pero que él estaba muy contento con su temporada, que parece que por por unos cuantos partidos, pues el fichaje de Zubimendi ya no ha merecido la pena, pero es que Zubimendi estaba durante muchos meses como candidato a mejor fichaje de la temporada pasada en la Premier League, porque su nivel fue altísimo, porque ha sido uno de los jugadores que ha elevado aún más el proyecto de Mikel Arteta y que sin él no se entiende la Premier League pasada ni tampoco alcanzar la final de Champions. Que de ahí vaya a derivar todo en una salida, a día de hoy no sé, ni siquiera se plantea, porque va a tener una rotación muy importante. Hoy se ha hecho oficial el fichaje de Bruno Guimaraes por parte del Arsenal, 87 millones de euros. Va a sumar aún más competencia a la medular Gunner, el centrocampista brasileño, pero eso no quita que Zubimendi sea un jugador competitivo. Cuando lo ves en el uno para uno, los días que el Arsenal no gana y ya ni te cuento, Paco Jo, los días que pierde, ves que es un jugador que quiere estar en el césped, que quiere participar, que quiere ser importante, que quiere ser determinante, y estoy convencido de que Zubimendi va a empezar la temporada en el Arsenal deseando ganarse el puesto de titular y volver a ser tan pilar y tan indiscutible como lo fue durante la mayor parte de la temporada pasada.
Y yo estoy convencido de que algo de run-run va a haber de aquí al comienzo de la liga, pero bueno, vamos
eso a ver. Eso como siempre.
Y esto no estaba en el guión, pero es muy loco lo que cuentan del nuevo contrato de Mo Salah fuera de la Premier. Han trascendido cantidades de flipar por su llegada a Turquía. ¿Te sabes algún detalle friki de esto de Mo Salah?
He leído muchas cosas, Paco Jo.
Yo también.
No sé hasta qué punto fiarme de todas, porque claro...
Parece imposible de todas, pero bueno.
Claro, los 35.000 o 25.000 euros que van a dedicar a la peluquería de su mujer y de sus hijos, la casa que le han prometido en Dubái, eso no es oficial del todo, yo también lo he leído. Entonces no sé hasta qué punto fiarme. Lo que sí diré para los oyentes del Larguero es que Salah va a cobrar, que eso sí es una brutalidad, 17 millones de euros anuales,
sí,
que es algo muy loco teniendo en cuenta que es el cuarto club de Turquía, que hay muchos jugadores que van a la Liga Turca porque se llevan unas buenas cantidades de millones allí por jugar, pero que lo pague el Trabzonspor, que es un rival sorprendente que se haya llevado finalmente a Salah, sobre todo porque había equipos de Arabia Saudí metidos en la carrera. Pero más allá de que le puedan prometer muchos BMWs a su familia, yo creo que empezando por lo de cobrar 17 millones de euros por los 2 años de contrato que ha firmado a priori, eso no está mal.
No, eso está muy bien. 17 millones por temporada netos, 20 millones de euros brutos como prima de fichaje, 14 kilos para la gente, una villa de lujo en Dubái, una villa de lujo en un Zugol, una casa para los padres, un BMW para su padre, otro para su madre, otro para su hermano, otro para su esposa, educación privada para sus hijos en una de las mejores escuelas del país, 25.000 euros mensuales para peluquería de esposa e hijo, 35.000 mensuales para la compra de alimentos, un chef privado internacional, 5.000 euros para papel higiénico y seguridad privada en todas las residencias. Juro que esto lo he leído. Todo
yo también lo he leído.
Lo he leído. No sé, oficial no es todo, pero esto es lo que se cuenta en Turquía que hay en el contrato de Salah. Y alguna cosa más alucinante, que hoy le han regalado un terreno en un sitio que dice el alcalde que no hay cambio climático. Es alucinante todo lo que es alrededor del fichaje de Salah.
Si estamos hablando, Paco Jo, de la figura más importante de todo el fútbol árabe. Un jugador por el que en el verano de 2023 el Al Ittihad, el equipo entonces que era de Karim Benzema, llegó a ofrecer al Liverpool 230 millones de euros por ficharlo. Y el Liverpool lo rechazó. Al final le acabó saliendo bien porque ganó hace 2 temporadas la Premier. Pero es que es un jugador que, más allá de lo deportivo, mueve muchísimo. Y de ahí está, pues, todas esas cifras. Veremos a ver cuál de ellas son las que acaban trascendiendo y son verdaderamente de fiar.
Bueno, trascender no sé lo que va a trascender. Que habrá exageración, seguro. Pero que parte será verdad también. Gracias, Montaño. Good night.
Un abrazo grande, Paco. Buenas noches.
A Fullana no le voy a decir buenas noches en coreano porque no sé, pero nos vamos a Corea.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.